Buenos días. Servicio matutino 26 de octubre del 2025. Romanos 5, del 1 al 11. ¿Qué diferencia hace la justificación? Introducción. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace si estudio mucho? ¿Qué diferencia hace si trabajo duro? ¿Qué diferencia hace si ahorro con esfuerzo? ¿Qué diferencia hace o qué diferencia hará ese extra torta con tocino en el desayuno? ¿Qué diferencia hará esa corrida matutina? ¿Qué diferencia hace? En los versículos que estamos considerando esta mañana, encontraremos que Pablo condensa una verdad maravillosa en dos párrafos que, en esencia, responde a la pregunta, ¿qué diferencia hace la justificación? Capítulo 5, versículo 1. Marca un punto decisivo en la narrativa de Pablo. Hasta este momento, su enfoque ha sido completamente el poder del Evangelio para tomar a personas atrapadas en el pecado, bajo la sentencia de la ira de Dios, y llevarlas a una relación correcta con Él, justificarlas. A través de la proclamación de las buenas nuevas, hemos visto que Dios invita a todos, sin importar su trasfondo, a creer en el Señor Jesucristo y entrar en esta nueva relación. Pero ahora Pablo dirige su atención a lo que viene después de nuestra justificación por la fe, después de que Dios nos declara justos por la fe, después de que Dios cambia nuestros estatus delante de Él. Como dice John Stott, habiendo explicado la necesidad de la justificación, del 1 al 18, del 3 al 20, y el camino de la justificación, 3, 21, y del 4 al 25. Pablo ahora describe sus frutos o sus consecuencias bienaventuradas. En otras palabras, responde la pregunta, ¿qué diferencia hace la justificación? Contexto. A lo largo de los tres primeros capítulos, Pablo se dedica a mostrarnos exactamente dónde estamos delante de Dios en cuanto a nuestro propio esfuerzo humano. Pablo dice, en el 1:18, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruye la verdad. 2:1, por tanto, no tienes excusa tú. 3:10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Al final de este capítulo quedamos sin nombre y sin excusa. En nuestra condición natural, tú y yo somos pecadores, viles, sin esperanza alguna fuera de Cristo Jesús. No merecemos nada y no tenemos derecho a nada delante de Él. Al llegar a la mitad del capítulo 3, sentimos casi una nube de depresión, de la aparente desesperanza de la humanidad. Pero entonces Pablo sigue adelante con el resto del capítulo 3 y el capítulo 4 para mostrarnos dónde está nuestra esperanza, dónde está la vida, dónde se encuentra la libertad. Romanos 4, 22 al 25 dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Y esto? ¿De qué? Se le tomó en cuenta. No se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos al Señor Jesús. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué diferencia hace ser contado como justo? ¿Qué diferencia hace ser justificado? Pablo comienza en el capítulo 5 diciendo, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Y aquí nos dice, ¿cuál es la diferencia? Observemos la primera. Porque somos justificados, tenemos paz con Dios. Versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos se habla sobre mucho la paz. La búsqueda de paz en el conflicto entre Israel y Palestina o entre Ucrania y Rusia. También sabemos muy bien lo que significa sentir la ausencia de paz. Pero el aspecto más fundamental de todos es la paz con Dios. La relación reconciliada con Él, Es la primera diferencia que la justicia, que hace la justicia. Con paz, esta paz con Dios es una bendición inmensa. Porque desde el momento en que nacemos, somos enemigos de Dios. Estamos alineados con poderes de Satanás y del infierno contra el Señor Jesucristo. Todo hombre, mujer o niño que está sin Cristo es enemigo de Dios. Está consciente o no del lado de las fuerzas del mal que se componen a Cristo. Este es el hecho y mientras nos opongamos al Señor Jesucristo, no puede haber paz. Sin embargo, cuando Dios actúa para justificarnos por la fe, hallamos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo maravilloso de nuestra justificación es que resulta en tener paz total con Dios. Estamos en paz con Él, o más importante aún, Él está en paz con nosotros. No se trata solo del fin de las hostilidades, no solo de un alto al fuego, sino de una reconciliación verdadera, completa. Estamos en paz con Dios. Es una realidad objetiva. Sé que no siempre tendremos la experiencia subjetiva de paz. Hay muchas cosas que nos perturban en la vida, pero la realidad objetiva permanece. Tenemos paz con Dios. ¿Notaste que esta paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo ha logrado esa paz en nosotros por todo lo que hizo en la cruz del Calvario. El Dios cuya ira justamente pesaba sobre nosotros, ahora nos concede su shalom. Gracias a Cristo en la cruz. Somos los receptores de la bendición arónica. Esa bendición que a veces decimos juntos al final de nuestras reuniones. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su mano de amor. El Señor se mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Número 6. Nosotros que nos habíamos apartado de Dios, nosotros los principales de los pecadores, nosotros los que somos ofendidos en incontables maneras. Escuchamos ahora. El Señor te bendiga y te guarde. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la clase de paz que Él ganó para nosotros. Esa es la calidad de paz que inunda nuestras almas. Y que es más, esa paz nos pertenece sin importar lo que este mundo nos arroje encima. No importa pruebas que enfrentemos, esa paz es nuestra. ¿Qué diferencia hace la justificación? Porque somos justificados, tenemos paz con Dios. Y en segundo lugar, porque somos justificados, tenemos acceso y permanecemos en la gracia. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes, porque el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Nota el comienzo del versículo 2. Es por medio de Él, por medio de Cristo. No solo tenemos paz, sino que también tenemos acceso por la fe a su gracia. Bajo el antiguo pacto, el acceso a Dios estaba negado y la palabra ley se escribía en letras mucho más grandes que gracia. Existía un sistema muy detallado de sacrificios dado al pueblo del Antiguo Testamento. Nadie podría entrar en la gloriosa presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. El libro de Levítico está lleno de letreros que dicen «Prohibido el paso, peligro», recordando a ese pueblo pecador y errante que no podría acercarse al Dios santo, poderoso y temible. Dios no podía mirarles debido a su pecado. Ellos podrían practicar una religión basada en el esfuerzo, pero no podían descansar ni habitar en la presencia de Dios del universo. No tenían acceso a esta gracia de que hoy disfrutamos. Para ellos, el letrero sobre la puerta decía: prohibida la entrada, sin acceso. Pero cuando el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, todo cambió.
ocurrió un cambio fundamental. Él tomó nuestro pecado y nos dio justicia. Y cuando colgaba en esa cruz cruel y su sangre derramada gota a gota, cuando exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, y el camino quedó abierto. Se nos concedió el acceso por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La palabra griega que Pablo usa para acceso tiene el mismo sentido que en inglés cuando se dice alguien tiene acceso al rey o al primer ministro. Pero por lo que Pablo está diciendo es infinitamente mejor. Tenemos acceso a la gracia y por esa gracia acceso a la presencia de Dios Trino. Ya no hay necesidad de sacerdotes humanos, ni de la sangre de toros o de machos cabríos, porque el Señor Jesucristo lo ha hecho todo. Lo que se requería, el Señor Jesucristo lo cumplió y ahora tenemos acceso. Los que conocemos al Señor hoy tenemos acceso limitado a la gracia de Dios. No podríamos acercarnos a Rey Carlos ni a Donald Trump, pero sí podemos entrar directamente en la presencia del Señor, Dios de los ejércitos, sin temor, sin ansiedad, porque el Señor Jesucristo pagó el precio. Tenemos acceso al Dios Todopoderoso y podemos estar de pie en su presencia, no por nada que hayamos hecho, sino por gracia. Nos mantenemos firmes en la gracia, vivimos nuestras vidas en todas sus dimensiones, dentro del ámbito de bendición que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. El conocido himno Sublime Gracia lo expresa bien. La primera estrofa nos recuerda cómo la asombrosa gracia de Dios salvó a un pecador como yo. Pero esa misma gracia asombrosa tiene toda nuestra vida, como dice la cuarta estrofa. Por gracia he llegado hasta aquí, y la gracia me llevará a casa. ¿Qué diferencia hace la justificación? Porque somos justificados, tenemos paz con Dios. Porque somos justificados, tenemos acceso y permanecemos en la gracia. Y en tercer lugar, porque somos justificados, nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. Romanos del 5 al 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. El tipo de esperanza que aparece en este pasaje no es la esperanza del mundo. No es la esperanza que dice, espero poder ir a tal lugar o hacer tal cosa o conseguir tal cosa. Una esperanza incierta sin garantía alguna. Las esperanzas del mundo suelen ser inciertas, pero la esperanza de que Pablo habla aquí es una expectativa favorable, confiada, fundamentada en la certeza y en las promesas de Dios. Es una realidad segura que aunque no se ha manifestado, no hay duda en el tiempo de esperanza que Pablo anima a celebrar, a gloriarnos en ella. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Es la esperanza de la gloria de Dios? ¿Nos regocijamos? ¿No gloriamos en la expectativa segura de la gloria de Dios? Con esta expresión, Pablo quiere decir exactamente lo mismo que en Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloria venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué nos jactamos? ¿De nuestra esperanza segura? ¿En qué nos regocijamos o en qué deberíamos regocijarnos? ¿Nos jactamos? ¿Regocijamos las esperanzas seguras de la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Este Jesús, por medio de quien tenemos paz, este Jesús, por medio de quien tenemos acceso a la gracia, este Jesús en quien permanecemos, volver y cuando vuelva a ser una manifestación gloriosa, ¿puedes imaginarlo? Estaremos ocupados en nuestras tareas diarias, haciendo lo de siempre, y en un instante, en un día, en una hora, en un segundo específico, el cielo se llenará de gloriosa presencia del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué día será! El día de su encarnación fue glorioso. El día de su resurrección fue asombroso. Pero el día de su manifestación gloriosa lo sobrepasará a ambos. ¿Te regocijas en esa esperanza segura de que el Señor Jesús viene otra vez? No me refiero a una pequeña esperanza escondida en el fondo de tu corazón, ni a alguna especie de póliza de seguro espiritual. Me refiero así. Al pensar en lo que Él ha hecho por ti, ¿te sientes impulsado a alegrarte, a gloriarte y a celebrar la certeza de su venida? ¿Qué diferencia hace la justificación? No nos da una esperanza gozosa en la gloria de Dios. Nos da alegría en el regreso del Señor Jesucristo. Este es el contexto de tu vida. ¿Este es el telón de fondo contra el cual estás viviendo? Porque hay un peligro, el de vivir como si Él no fuera a regresar. De hecho, muchos cristianos en Occidente viven así, como si Él no volviera jamás. Y quizás algunos de nosotros estamos viviendo de esa manera, pero nuestro llamado es distinto, vivir cada día en la esperanza cierta de su regreso. ¿Qué diferencia hace la justificación? ¿Por qué somos justificados? Tenemos paz con Dios. ¿Por qué somos justificados? Tenemos acceso y permanecemos en la gracia. ¿Por qué somos justificados? Nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. Noten ahora la siguiente diferencia que produce la justificación, y es algo contraintuitivo. ¿Por qué somos justificados? Nos regocijamos en el sufrimiento. Vemos en el capítulo 5, versículos del 3 al 5. Nos regocijamos en esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter. La entereza de carácter, esperanza, y es la esperanza, no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué somos justificados? Nos regocijamos en el sufrimiento. Pablo en realidad nos está diciendo aquí que nos gloriemos en nuestro sufrimiento, que nos regocijemos en ellos. Después de haber ministrado a personas por tantos años, Pablo sabe cómo muchos se relacionan o reaccionan al enumerar las bendiciones de ser cristiano. La diferencia de que hace la justificación y hay dos posibles reacciones negativas. Doug Moop señala que algunas pensarán que Pablo está prometiendo a los creyentes una existencia libre de problemas, sugiriendo que la vida será una vida color de rosa. Ahora que pertenecen a Dios, y si escuchas a ciertos evangelistas hoy, no sería raro que algunos llegaran a pensar así. Otros que han sido cristianos a tiempo suficiente para saber que el sufrimiento no termina con la justificación podrían considerar a Pablo como un soñador poco realista. Así que, una sola frase, Pablo aborda ambas posibilidades de decir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no nos avergüenza. ¿Nos regocijamos en los sufrimientos? ¿Qué tan ajeno suena eso a la naturaleza humana? ¿Qué tan distante está nuestra experiencia natural? Todo en nosotros naturalmente se revela ante el sufrimiento y busca evitarlo. Y sin embargo, Pablo nos dice que nos gloriemos en el sufrimiento, que nos alegremos en él. Pablo solo puede decir esto porque ve claramente la posición del cristiano como hijo de Dios. Él ve con claridad quiénes somos personas justificadas por la muerte sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz y cree firmemente en la soberanía y providencia de Dios. Pablo podría regocijarse en el sufrimiento, porque sabía que el sufrimiento era parte normal de una vida cristiana coherente, justo después de fundar iglesia en su primer viaje misionero. Pablo advirtió a sus nuevos convertidos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pablo podría regocijarse en el sufrimiento porque sabía que Dios usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Las pruebas de la vida son un medio para probar nuestra fe y fortalecer nuestro compromiso como cristiano. Ojalá no fuera así, pero lo es. A menudo los tiempos difíciles que atravesamos son precisamente los que aflojan nuestro apego a este mundo y nos acercan más al Señor. Supongo que es como usar máquinas de resistencia en el gimnasio. Dañas tus músculos, te causa dolor, pero a largo plazo te fortalece. Sin importar lo que Pablo sufriera, él sabía que el Señor Jesucristo estaba en el trono. Sabía que por más doloroso que fuera, su Dios era soberano y que usaba todas las cosas para bien. Por eso se gloriaba y se regocijaba en los sufrimientos que tenía el privilegio de soportar. Lo hacía porque sabía que el sufrimiento tonifica los músculos espirituales, que produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Y esta esperanza no nos decepciona porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa esperanza no nos decepciona porque el Señor Jesús nos tiene en sus manos y el Señor Jesús volverá. Pablo no disfrutaba del sufrimiento ni se alegraba por el sufrimiento en sí mismo como un masoquista, sino que se regocijaba en medio de él porque sabía que Dios estaba teniendo el control absoluto. A veces la niebla del sufrimiento nos ciega, tanto que no alcanzamos a ver las verdaderas realidades espirituales de la situación. No vemos que Dios está usando el sufrimiento para aflojar nuestro apego al mundo. No comprendemos que debe acercarnos más al Señor. No entendemos de que producir paciencia, carácter y esperanza, solo vemos el sufrimiento. Y esa niebla nos impide ver la realidad espiritual. Necesitamos recordar que la esperanza no nos avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo regresará por nosotros y el sufrimiento de esta vida en el mundo llegará a su fin. ¿Qué diferencia hace la justificación? ¿Por qué somos justificados? Tenemos paz con Dios. Porque somos justificados, tenemos acceso y permanecemos en la gracia de Dios. Porque somos justificados, nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. Porque somos justificados, nos regocijamos en el sufrimiento. Y ahora noten la maravillosa diferencia que la justificación produce. ¿Por qué somos justificados? Conocemos el amor de Dios. Y hemos visto que Pablo menciona el amor de Dios en el versículo 5. Por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Cuando conocimos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y uno de sus ministerios distintivos es derramar el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo podemos estar seguros de que del amor de Dios? Podemos estar seguros porque el Espíritu Santo ha derramado ese amor en nuestros corazones. Pero Dios tiene una segunda manera objetiva de asegurarnos de su amor. Lo ha demostrado en la cruz, capítulo 3, 25. Como Dios demostró su justicia en la cruz y ahora vemos que demuestra también su amor allí. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las últimas tres palabras del versículo 8, murió por nosotros, muestran claramente dos cosas. Primero, que el Señor Jesucristo murió voluntariamente, movido por un gran amor. Segundo, que esa muerte voluntaria fue nuestro beneficio. Pablo asegura a estos cristianos en Roma que nunca habían visto al Señor Jesús y por extensión a nosotros 20 siglos después que tampoco le hemos visto. ¿Qué hay beneficio real en esa muerte? Él murió por nosotros. Hay una historia de actividad misionera en China. A comienzos del siglo pasado, cuando un grupo de atacantes arremetieron contra una estación misionera y los misioneros tuvieron que huir para salvar sus vidas. Una joven misionera corrió rápido y prácticamente estaba a salvo, pero miró hacia atrás y vio a un niñito que ella sabía que estaba en grave peligro. Regresó para salvarlo. Los atacantes la capturaron y la arrojaron dentro de una casa en llamas. Nunca se encontraron sus restos. Esa fue una muerte por otro, una valiente muerte de mártir por otro. El Señor Jesús murió por nosotros en un sentido mucho más profundo que ese. Vemos otro ejemplo en la primera mitad del siglo pasado, Europa. De hecho, el mundo entero fue desgarrado por guerras. Una de ellas fue la Guerra Civil Española, un conflicto cuyo objetivo era derrotar el fascismo en España. Muchos hombres de otros países que nada tenían que ver con España fueron a esa guerra, lucharon y murieron. Lo hicieron porque creían en una gran causa. Sentían que al involucrarse en esa causa podían hacer una diferencia por la humanidad. Y el nombre de esa causa por la humanidad, muchos entregaron sus vidas. En la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres también dieron sus vidas por una causa. Hubo innumerables historias de heroísmo de personas que murieron para salvar a otros. Pero aún así, ese no es el sentido profundo en el que Pablo dice que el Señor Jesucristo murió por nosotros. No se trata simplemente de que el Señor Jesús fue fiel a su mensaje y, como muchos mártires, murió por ellos. Solo hay una forma que puedes establecer una relación beneficiosa entre la muerte del Señor Jesucristo y nosotros. Y es que cuando Él murió, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. La palabra de Dios nos dice en el versículo 8 que el Señor Jesucristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y la razón por la que murió es precisamente porque somos pecadores, porque hemos ofendido a Dios y provocado una desesperación entre Él y nosotros por causa de nuestro pecado, y el Señor Jesús vino a esa situación y murió en nuestro lugar. Para que pudiéramos tener vida, Él tomó en sí nuestro castigo. El amor impulsó a Dios a enviar a su Hijo para morir en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. El amor llevó a Dios a enviar a su Hijo para pagar un precio que tú y yo jamás podríamos pagar. El amor llevó a Dios a morir por el pecado del hombre en aquella cruz. Cada uno de nosotros sabemos instintivamente que no alcanzamos las exigencias de Dios. Sabemos que hemos hecho cosas malas, que hemos dicho cosas malas, que hemos pensado cosas malas. Sabemos en nuestro corazón que Dios es justo y que nosotros no lo somos. Y ese es el problema que enfrenta toda la humanidad. ¿Cómo podemos cerrar la brecha entre nosotros y Dios? Una brecha creada por nuestro pecado. ¿Qué hizo Dios ante este problema? Dijo: no hay nada que ustedes puedan hacer para superar esa separación. Así que él mismo tendió el puente a través del Señor Jesucristo en la cruz. Envió al Señor Jesús en este mundo nuestro, su único Hijo, quien era y es verdaderamente divino, para vivir una vida sin pecado y, sin embargo, ser clavado en la cruz con vergüenza y dolor. ¿Qué estaba ocurriendo en esa cruz? Cristo estaba muriendo por mis pecados. Cristo estaba pagando el precio por mis faltas. Él murió por nosotros. Y en esa muerte llevó nuestros pecados. En su cuerpo, esa es la explicación de Pablo sobre Cristo murió. Sobre que Cristo murió. Fue una demostración del amor de Dios, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué somos justificados? Conocemos el amor de Dios. ¿Qué diferencia hace la justificación? Porque somos justificados, tenemos paz con Dios. Porque somos justificados, tenemos acceso y permanecemos en la gracia de Dios. Porque somos justificados, nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. Porque somos justificados, nos regocijamos en el sufrimiento. Porque somos justificados, conocemos el amor de Dios. Y finalmente, de una manera maravillosa, ¿qué diferencia hace la justificación? Porque somos justificados, somos reconciliados y estamos seguros. Miren la triple referencia a la justificación en los versículos del 9 al 11. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos sido recibidos en la reconciliación. Esto garantiza que no solo estamos reconciliados, sino que permaneceremos reconciliados hasta y más allá del día final. Pablo está usando aquí un argumento del tipo, ¿cuánto más? Hemos sido justificados por su sangre. ¿Cuánto más seremos salvados de la ira de Dios? Y la ira final del juicio de Dios. En el último día. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte del Señor Jesucristo. Su muerte trajo reconciliación. ¿Cuánto más recibiremos por medio de su vida resucitada? La idea no es simplemente que el Señor haya traído a pecadores rebeldes a una relación con Dios en un acto de amor asombroso, que ciertamente lo ha hecho, sino que también podemos tener absoluta confianza en que Él hará lo que es más fácil, librar del juicio a aquellos que Dios ya ha traído hacia sí. Nuestra justificación nos ha traído reconciliación, pero no una reconciliación temporal, ni por una temporada, sino para siempre. Nunca experimentaremos la ira de Dios. Estamos totalmente seguros. Verdaderamente la justificación hace toda la diferencia del mundo. Conclusión. Tenemos la seguridad de que lo que Dios ha comenzado, Él lo completará. Tenemos la seguridad de que todo lo que poseemos depende de Él y no de nosotros. Cristiano, maravíllate ante todo lo que tienes como resultado de la justificación. Admira todo lo que fluye de ella. ¿Qué diferencia hace la justificación? Porque somos justificados, tenemos paz con Dios. Porque somos justificados, tenemos acceso y permanecemos en la gracia. Porque somos justificados, nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. Porque somos justificados, nos regocijamos en el sufrimiento. Porque somos justificados, conocemos el amor de Dios. Porque somos justificados, somos reconciliados y estamos seguros. Alabado sea Dios, quien lo ha hecho. Amén. Que el Señor les bendiga.